Estamos en contacto con la psicóloga Cecilia Baroni, con quien hemos estado en contacto en más de una oportunidad en el programa. Ella integra la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en clave de derechos humanos. Hemos estado en contacto con ella porque es coordinadora de Radio Vilar de Voz, por eso hemos hablado en más de una oportunidad. Y volvemos a estar en contacto porque queremos hablar un poco sobre las modificaciones que se aprobaron en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de salud mental. Sabemos que cuando se realizó la media sanción en Cámara de Senadores habían diferencias por parte de la Comisión y queremos saber, bueno, si en este momento les parece bien la aprobación de estas nuevas modificaciones. Le damos la bienvenida entonces a Cecilia Baroni. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Buenos días.
Gracias. Bueno, Cecilia, un gusto hablar contigo. En primer lugar, como te decíamos recién, queremos saber bien cuál es la postura de la Comisión respecto a estas modificaciones que se realizaron en la Comisión de Salud.
Bueno, y en principio estamos, digamos que en términos generales, para como venía la mano, bastante más contentos, porque se lograron incorporar algunas modificaciones y otras se tiraron para más adelante, digamos. Por ejemplo, una de las cosas que pedía la Comisión era el órgano revisor independiente de derechos humanos, o sea, independiente del ministerio, sí. Porque eso en general está a nivel internacional, son las cosas que se están como requiriendo, pero además ya tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Argentina con la ley que ya lo tiene por fuera, y bueno, y uno de los fundamentos para que esté por fuera es que por lo menos en Uruguay siempre ha estado por dentro y cuando se va a hacer alguna investigación o alguna denuncia en general quedan encajonadas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también con esta experiencia era uno de los puntos fundamentales de los cuales estábamos atentos.
¿Y cómo queda ahora, Cecilia?
Y la Comisión en realidad ahora le da más potestades a la Institución de Derechos Humanos, pero propuso hacer un proyecto más adelante sobre el órgano revisor independiente. O sea que en este momento lo que estaría creando la ley es una comisión dependiente del ministerio con potestades para la Institución de Derechos Humanos, pero en realidad, bueno, es como un elegantemente podríamos decir como un parche para salir de, claro, de esto. Así hay una ley de salud mental que en realidad es muy necesaria, ¿no?
Sí, no se resuelve, digamos, definitivamente.
No se resuelve, se pasa para otro proyecto. O sea, ese es uno de los puntos, digamos, como claro, con más discusión, y en realidad la propuesta que hubo en la última comisión es pasarlo a un proyecto independiente, o sea, que va a estar discutido más adelante. Así no queda ya en la ley algo que después sabemos que es muy difícil de modificar, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, con ese, digamos, formación de compromiso, que, bueno, por lo menos en psicología sabemos que se arma algo en función de decir, bueno, que queden todos medios contentos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que fue una solución bastante amable para una de las cosas que nos tenía como trancados, ¿no? Lo otro que nos tenía trancado era la que no había una fecha de cierre. Bueno, acá proponen que sea el 2025. Y lo otro, si bien no cambia del todo el paradigma de atención, porque sigue siendo muy centrado en lo médico, sí hay un cambio de denominación, que era lo que nos preocupaba, que en realidad parecía una ley del trastorno mental y no una ley de salud mental.
Claro.
Porque la redacción venía redactada, venía básicamente cada dos renglones estaba la persona denominada como trastorno, ¿no?
Claro.
Y bueno, en general, en la perspectiva de derechos humanos, las personas somos personas, independientemente de lo que nos pase, o de los padecimientos que tengamos. Y bueno, ya solamente definirla desde ahí nos estaba indicando que no iba a haber un cambio de paradigma, iba a haber un cambio nada más de algunas cositas.
2025, el cierre de las colonias psiquiátricas, por así decirlo, como se llama, ¿no? No sé.
Sí, de las colonias auxiliares y también de los hospitales monovalentes, ¿no?
¿Cuáles serían las más conocidas, digamos, que cerrarían en el 2025?
Y nosotros tenemos ahora la Santín Carlos II y la Chepare, y después tenemos el hospital monovalente Vilar de Voz. Entonces, en ese caso lo que se está estableciendo ahora es que en el 2025 va a haber un cierre de esas instituciones, obviamente la apertura de otras alternativas, pero además la gran novedad que ya funciona en todo el mundo es que en los hospitales generales o en cualquier hospital también se pueda atender la salud mental y que no sea una cosa que se está siempre como excluyendo o separando como si solamente le pasara a unos pocos, ¿no?
Claro.
Cada vez aumentan más los padecimientos y por lo tanto uno podría ir a atenderse a cualquier lugar, a cualquier hospital.
¿Pero eso recién en el 2025 va a pasar, lo de los hospitales, o va a empezar a funcionar desde que se apruebe la ley y en el 2025 se va a acompañar con el cierre de las colonias?
Claro, se va a acompañar con el cierre, porque en realidad, por ejemplo, hoy en día tenemos en varios hospitales ya salas de salud mental, ¿no? Ajá.
Claro.
Entonces, por ejemplo, el Hospital Maciel, que hace muchos años se funciona un programa donde en realidad la gente no tiene por qué ir al Vilar de Vos, sino que se ha dejado como los casos más o más graves, o capaz que está bueno para la gente en general que sepa los casos de extrema pobreza o vulnerabilidad, ¿no? Ajá. Entonces, una de las cosas que nosotros también planteamos en la comisión es que los tratamientos para la pobreza son diferentes que para los que tienen recursos. Claro. Entonces, también corresponde al Estado empezar a ayornarse en cómo atiende a su población sin generar diferencias por la clase social o cultural, ¿no? Entonces, bueno, eso es un avance súper interesante que estaba como bastante resistente. Y bueno, y aparece esa fecha que en realidad está bueno también aclarar a la gente que en realidad es un enlineamiento de la Organización Mundial de la Salud que no haya manicomios en el mundo.
Claro.
Para el 2020. En Uruguay, bueno, esta ley lo está estableciendo para el 2025.
Y
para las resistencias que hubo, pero estoy en la calle, no sé
si está bien, ruido. Te escuchamos bien.
Para todas las resistencias que ha implicado esta discusión de esta ley, la verdad que ha sido como un gran logro, ¿no?
Claro.
Así que bueno, ese es otro de los puntos. Y el otro punto más importante, aunque igual nos sigue dando cuenta de que es muy difícil cambiar algunas cosas en Uruguay, es lo del trastorno, ¿no? Que en realidad es una de las nociones que se usa desde una sola disciplina, que es la psiquiatría.
Claro.
Y bueno, esa es una de las críticas más grandes que estamos haciendo, de que ya estamos hablando de un cambio de paradigma. El abordaje no tiene que seguir siendo el que ha sido hasta ahora en casi un siglo.
Incluso
¿no?
el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo criticó, ¿no?
Totalmente. La verdad que, uno de los objetivos que por lo menos en el caso nuestro en Vilar de Vos, que venimos trabajando hace muchos años, y que era que este tema se pusiera en debate, ¿no? En el tapete, y que se pudieran empezar a escuchar como varias voces, creo que se ha logrado, porque ahora, como bien decís vos, en las últimas 3 semanas se han llegado cartas de todos lados, recomendaciones de todo el mundo, y bueno, como siempre parece que Uruguay hay en algunos momentos que está siendo mirado por todos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ese proceso fue muy importante para ir definiendo esos cambios acá, que a veces parece un partido de fútbol, por eso está bueno que la prensa también pueda ir acompañando, porque va cambiando semana a semana, ¿no? Para los que estamos adentro involucrados, eso es muy importante, porque en general los problemas cuando están en este campo se ven si hay tragedias. Por ejemplo, la semana pasada, el incendio que hubo en el Vilar de Vos, ahí todo el mundo no ve y todo, pero poder debatir, poder ponerse de acuerdo todos los uruguayos con cómo queremos ser atendidos, bajo qué modelo, si tenemos que aceptar o no determinadas terapéuticas, si tenemos derecho a elegir la terapéutica. Bueno, todo eso se ha puesto como en el tapete y bueno, y ahora llegará a la Cámara de Diputados, donde también vamos a intentar ver si se pueden ingresar algún cambio más, ¿no?
Me gustaría consultarte, porque tomás contacto con los internos en Radio Vilar de Vos, en el trabajo tan lindo que ellos realizan todas las semanas desde allí, desde la radio, en cómo viven ellos este proceso, el poder pensar que en el 2025 se llega a un proceso de desmanicomialización, se preguntan qué pasa con ellos, ver un poco la perspectiva desde su lado.
A ver, en el caso de Vilar de Vos es uno de los pocos proyectos donde las cosas que hacemos son porque se debaten y se llevan adelante en conjunto. En Vilar de Vos son protagonistas de este proceso. Obviamente están, digamos que muy preocupados, pero muy indignados también con que todavía esto no cierra y todavía hay algo que nos preocupa a todos que tiene que ver con lo humano en la atención. Se genera una ilusión de que esto se termina cerrando los manicomios, ¿no? Entonces, bueno, bastante contradictorio también, porque sabemos que las lógicas manicomiales hoy en día están corridas hacia otros dispositivos, como los refugios, O sea, estamos hablando, perdón, pero hoy les decía, por ejemplo, que una cosa es poder pensar en la problemática de la locura, de la enfermedad o de la salud mental desde la pobreza, y otra cosa desde los recursos.
Totalmente.
Entonces, claro, en el caso de Radio Vila Revoz, donde trabajamos en el entrecruce, lo que es locura-pobreza, las cosas que nos duelen capaz que no son las mismas que el ciudadano común, ¿no? El maltrato diario, la estigmatización y la discriminación. Sí. Entonces, creo que hay todo un proceso de poder ir como concientizándose de que la lucha va a seguir, porque después va a venir la reglamentación de la ley. Y una de las cosas importantísimas que Vila Revoz ha promovido desde siempre es que los propios usuarios sean los que también están en el diseño, la evaluación, la planificación. Si hay un verdadero cambio en el paradigma de salud mental, tiene que ser con la participación de quienes reciben, digamos, una atención.
Sin
no
duda.
Solamente decir que cambia la ley y el médico sigue siendo el protagonista del proceso y no el usuario, ¿no?
Sin duda, por eso te consultaba, porque me parece que en el caso de ellos son quienes deben tener bien claro esta situación, ¿no? Y ser partícipes de la misma.
Claro, y además saben perfectamente lo que uno necesita cuando está. Por ejemplo, que se sigan prohibiendo visitas.
Claro.
Cuando uno está mal, lo que más quiere capaz que es estar con sus seres queridos. Bueno, por ejemplo, eso solo lo ve un usuario, no lo ve el que define que es aislado de todos sus afectos, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Y bueno, va a ser todo un proceso que va a seguir dando que hablar, por suerte, porque es un problema de todos, y bueno, en estos años también se ha generado como esa ilusión de que es de unos poquitos, ¿no?
Sí, lo importante es hablarlo, ¿no? Y que se resuelvan cosas en el Parlamento respecto a este nuevo proyecto de ley de salud mental. Cecilia, te agradecemos por estos minutos.
Ah, no, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, volvemos a hablar en cualquier momento.
¿Cómo no?
Un abrazo grande a mi radio. Chau,
un abrazo, un abrazo. Hablábamos con Cecilia Baroni, ella es psicóloga, coordinadora de Radio Vilar de Voz, organización que integra esta Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en clave de Derechos Humanos.